1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Parlamento Europeo pide la liberación de José Daniel Ferrer. Legisladores europeos piden además a la Unión Europea revisar acuerdo de asociación con Cuba. Aprueba Senado de Brasil programa Médicos para o Brasil, que permite reincorporación de galenos cubanos. Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, donde extienden la mano a los que más la necesitan. Policía sandinista obliga a opositores a grabar consignas a favor del régimen de Daniel Ortega. Y gobierno boliviano emite orden de detención contra funcionarios que están en la Embajada de México. Estas y otras informaciones en nuestros próximos boletines y emisiones informativas de Noticias Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bienvenido a nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves, Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, llevaremos adelante este programa informativo acompañado, como de costumbre, de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
La buenas tardes y la sintonía a la audiencia reiterada donde quiera que se encuentren a esta hora de la tarde, 2:06. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico en la tarde de hoy y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Bueno, este jueves, Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos. Un día reconocido por muchas personas en Estados Unidos como la fecha más importante del calendario de actividades festivas en la nación norteamericana. Se conmemora así todas las familias de esta gran nación, nacidos, no nacidos, naturalizados, no naturalizados, el Día de Acción de Gracia, en conmemoración a aquella gran primer cena, luego de los peregrinos que llegaron y cosecharon el maíz en los Estados Unidos, celebraron su primera gran cena. La conmemoración tiene una connotación religiosa, social en este país. Todas las familias se reúnen, es la actividad y es el feriado donde más los norteamericanos viajan a través de todo el enorme territorio nacional de los Estados Unidos para, de una manera especial, reunirse con sus familias y disfrutar de esta celebración. En la Cuba republicana, antes de la llegada del castrismo al poder, era casi a nivel de élites, pero existía la celebración del Día de Acción de Gracias en Cuba. Y nos vamos con nuestro primer invitado. En la capital cubana, un gusto, un placer, como siempre, la presentación del doctor en ciencia, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Licenciado, buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hay algunas notas de interés, algunas cosas quisiera usted compartir con nosotros en cuanto a los turoperadores y la inversión extranjera. ¿De qué se trata, Ángel?
Sí, fundamentalmente la visita de los Reyes de España a La Habana trae consigo que regresen un grupo de agencias hoteleras y agencias turísticas al país cubano, sí, que comiencen a retornar estas agencias. Ese es el verdadero sentido de esta visita, que es un sentido político, pero que detrás tiene un trasfondo económico, claro está.
¿Quiénes son estas agencias? ¿Son agencias españolas?
Sí, fundamentalmente son agencias españolas las que están regresando para hacer negocios con Cuba. Pareciese que estamos en un momento como el año 98. Cuba aparece en este momento en La Habana, se siente el ambiente como si estuviéramos en el año 98, parece que ha habido como un retroceso histórico de la economía y un retroceso histórico también en las relaciones Cuba-Europa, específicamente con España.
Bueno, ¿y por qué se habían marchado estas agencias?
Bueno, fundamentalmente habían regresado después de las últimas resoluciones que disponía, que favorecían, vamos a decirlo de algún modo, favorecían el turismo norteamericano. Esas agencias tuvieron que salir porque Cuba subió los precios, esos tour operadores salieron de Cuba inmediatamente porque no podían atraer clientes hacia Cuba y se fueron hacia otros países. Han aparecido de nuevo esos tour operadores con la visita de los Reyes de España, negociando sobre todo los precios del mercado cubano, que prácticamente se quedó vacío en los últimos meses.
Y la importancia de esta gestión, ¿apuesta el gobierno cubano por un crecimiento ante las medidas impuestas por la administración Trump del turismo europeo? Sin embargo, está en el piso.
Sí, pero ojo, Cuba plantea cifras de visitantes, no de turistas. El visitante es el que ya viene con todos los gastos pagos en un paquete turístico desde Europa a Cuba, así, por tanto las ganancias son mínimas para el gobierno cubano. Y el turista es el que se monta en un avión, viene a Cuba y gasta y consume dentro del espacio cubano. Es decir, hay una diferencia entre la cifra que da el gobierno de visitantes, que no da cifras de turistas, que realmente son los que consumirían y los que favorecían el mercado interno.
Bueno, pero este aumento de turistas favorecería también entonces al incipiente mercado privado y a los cuentapropistas.
Claro, supuestamente debiera favorecer a los cuentapropistas, pero habría que tomar en cuenta si realmente los turistas europeos quieren regresar a Cuba en el contexto de que han descubierto nuevos mercados en la zona del Caribe.
Bueno, eso es una noticia que aparentemente ante el decrecimiento, porque lo que hemos tenido en las últimas semanas, Ángel, los reportes que vienen de rentadores habitacionales, de cuentapropistas, es que básicamente ha estado en cero el turismo europeo en La Habana y el americano ha mermado también.
Prácticamente esa es la realidad. Podemos decir que esa es la realidad en el país ahora mismo, específicamente en las zonas más turísticas. En La Habana, Matanzas, podemos decir también en las zonas de Trinidad, es muy poco el turismo y lo que se está tratando es de forzar las cifras de turistas con esta visita del rey a La Habana y estos acontecimientos que están tratándose de vender alrededor de los 500 años de La Habana. Prácticamente es esa la idea que está manejando el gobierno cubano, tratar de vender nuevamente el turismo, sin la oportunidad de viajar a Cuba como un espacio para hacer turismo.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Vamos a ver si podemos establecer el contacto en Santa Clara para tener actualización de la situación ahí en el territorio villaclareño. Sobre la crisis coyuntural, nos vamos ya con nuestro invitado en contacto ahí en Santa Clara, Cuba, con el periodista Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, sería bueno poner en contexto, Joel, el cuartico sigue igualito, la crisis coyuntural no ha terminado, ¿o es que las cosas van mejorando de alguna manera en Santa Clara? Cuéntanos.
No, Tomás, tenemos que decir que hay muchos aspectos de la vida cotidiana que se han mantenido y otros que han cogido mayor crisis. Por ejemplo, podemos señalar que el transporte aún sigue con un gran déficit que está afectando a toda la población por igual. Tenemos que señalar también que están ocurriendo apagones, que dicen que es aislado, pero gran parte de los ciudadanos, los mismos de día que de noche, también se queda sin corriente. Tenemos que señalar, por otra parte, que la leche que se le llega a los niños y embarazadas, y las que le toca la leche, están ocurriendo cortes masivos de leche que se entregan a diario, los días que toca entregar, por lo general están ocurriendo en los últimos días muchos cortes masivos. Hay que señalar algo positivo, que la carne de cerdo sí está llegando acá a las casillas, por donde quiera encuentra en un punto de venta estatal donde se vende carne de cerdo.
Oye, Joel, gracias a los problemas de transportación no se la pueden llevar para La Habana.
Sí, ahí es lo que quería llegar, gracias al problema de combustible, la carne de cerdo, incluso el huevo y estos productos que siempre trasladan hacia la capital, hacia Matanzas, hacia otros lugares, decir que nos está beneficiando en gran medida porque no se puede transportar, pero genera también la otra escasez de viandas en la placita, surtido regular de los productos agrícolas debido a la escasez del transporte que está existiendo también por acá. Ahí ahora tenemos que señalar también que están haciendo una jugada con relación a los equipos de producción de alimentos. Ahora tienes que ir, están haciendo un censo con relación a las hornillas eléctricas para darte unos millas para venderte unos millas de inducción, y tienes que llevar la hornilla antigua, esa vieja que se dio hace años atrás, mostrársela allí a los funcionarios que están en los centros que están de recepción, y te anotan una lista ahí para cuando lleguen los fogones de inducción repartirlo o venderlo paulatinamente. Tenemos que señalar también que el proceso de la salud está bastante afectado aquí. Hay un gran déficit de medicamentos. Incluso hay una gran afectación por parte de las personas que son que tienen problemas de hipertensión arterial porque están haciendo un levantamiento donde le van a rebajar la cuota de, es decir, lo establecido anteriormente por un clínico. Ahora, para tú volver a coger esos medicamentos, tiene que pasar por una comisión, es decir, un médico especialista nuevamente, y él va a determinar cuántas pastillas te puedes tomar. Y por lo general están rebajando la dosis de medicamento, que un día la dieron, por ejemplo, dos diarias, una por la mañana, una por la tarde. Ahora ese clínico está diciendo que con una sola te basta, por la mañana o por la tarde, y eso también está afectando a lo que es a muchas personas que tenemos problemas de hipertensión arterial. Es más bien lo que está ocurriendo en el boom por acá, por la...
Cómo no, las gracias allá en Santa Clara, Cuba, al destacado periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Nos vamos ya, tenemos el contacto establecido en la ciudad de Camagüey con el periodista camagüeyano y director de la revista La Hora de Cuba y delegado regional de la Sociedad Interamericana de Prensa para la isla, Henry Constantín. Henry, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Saludos a todos los que escuchen.
Bueno, Henry, delicada la situación del periodista camagüeyano Ricardo Fernández Izaguirre. Un cuadro tétrico. Esto lo has venido tú alertando, Henry Constantín, por tu propio caso, el de Iris María Mariño, el de otros activistas. El tema del periodismo independiente está teniendo ante la época del Canelo una regresión. Las cosas van de mal en peor en manos de la seguridad del Estado provincial en la ciudad de Camagüey.
Sí, están empeorando definitivamente. Está en época de crisis. El periodismo ha aguantado los meses, los años anteriores de represión, y creo que están empeorando aún más en provincias, ¿no? Que es donde se sienten más a sus anchas y donde un trabajo periodístico bien hecho pues les provoca más dolor, porque no están acostumbrados realmente o han perdido el hábito o tienen instrucciones de ser más tajantes, ¿no?, en las medidas, ¿no? Entonces, esta situación, con lo de Ricardo específicamente, es más grave. Hemos tenido momentos en que quizás han sido más colegas, por lo menos en La Hora de Cuba, en Camagüey, más colegas. Hemos estado amenazados al mismo tiempo, pero ninguno ha llegado a ser dejado en los calabozos de la seguridad de Estado, que tienen un régimen más estricto, un régimen más agresivo con la libertad, con la escasa libertad personal. Ricardo es creyente, religioso, evangélico, y nosotros tenemos testimonios evangélicos allí que sus oraciones o sus ritos no pueden tener ni siquiera una Biblia, son vilipendiados si menciona la palabra Dios y lo escucha un carcelero. O sea, el régimen ahí es mucho más desagradable. Tienen que hacer saludo, pararse en posición. Es un régimen feo, más feo que el de cualquier abuso.
Te pierdo, Henry. Brevemente, antes de finalizar, ¿existe el potencial de que quizás habrá que buscar algún abogado para defender a Ricardo?
La seguridad de Estado, cuando le preguntamos ahí, por supuesto, ellos dicen que eso hay que esperar que ya tenga una causa abierta. O sea, ahora mismo sabemos que cualquier abogado a que le pregunté va a decir lo mismo. Necesitamos que saber que ya hay una causa abierta, que hay un número de causas. Mientras esté en la fase investigativa, el abogado no tiene permiso para meterse.
Cómo no, gracias, Henry, con todos los detalles. Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, la prestigiosa revista independiente camagüeyana. Desde Camagüey nos vamos a Mayarín, en la provincia de Holguín. El contacto con el biólogo y periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez. Buenas tardes, Osmel.
Buenas tardes.
Bueno, hay un excelente trabajo de Diario de Cuba, firmado por usted. Cumple usted la deshonrosa cantidad de 735 días regulados, más de dos años ya regulados por el gobierno cubano, un periodista de Diario de Cuba, y usted ha dicho así: no negocio mis derechos, peleo por ellos. Así dice Osmel Ramírez Álvarez, y esa es la razón del enseñamiento del gobierno. Osmel, ya son dos años, ¿a dónde va a terminar todo esto?
Bueno, exactamente, son dos años ya y algunos días regulados, prohibido viajar al extranjero. Soy periodista independiente.
Acércate un poquito al teléfono, Mel, que te pierdo. Acércate un poquito al teléfono.
Exacto.
Ahí estamos.
Mi delito, entre comillas, lo que motiva esta regulación, esta invalidación de mi derecho a la libre circulación, no me permiten viajar al extranjero hace dos años y algunos días ya. Mi delito es la libertad de expresión, hacer uso de mi libertad de expresión, un derecho humano básico, elemental, reconocido incluso por Cuba, pero el gobierno, la seguridad del Estado, me niega la posibilidad de salir porque tiene la fuerza, porque no hay un Estado de Derecho, ni siquiera socialista, como dice la Constitución, es la verdad. Y entonces es un récord negativo para ellos, como yo digo, porque para mí es el récord de estar siendo vejado, pero para ellos es el récord de vejarme, de violar un derecho, que es un récord negativo completamente.
Ahora, Omel, hay una pregunta en esto. Siempre se la hago a todos ustedes. Legalmente aquí no hay nada que se pueda hacer. Te pregunto por qué. Abogados dentro de Cuba me han explicado a mí en este espacio que este tipo de medida es totalmente arbitraria. Según la propia ley cubana, según la propia constitución cubana, solo un juez con autoridad del Ministerio de Justicia, a través de un documento formal, puede establecer contra usted la querella y no puede salir del país. Pero en este caso, Osmel Ramírez Álvarez, lo mismo lo hace un jefe del sector, que lo hace un oficial de la policía política, que lo hace un aduanero, que lo hace una oficina del Ministerio del Interior. ¿No hay nada que se pueda hacer para desafiar esto jurídicamente?
Mira, la seguridad del Estado, según entiendo, no tiene ni siquiera una ley para trabajar. Ellos están por encima de la ley y por encima de todo lo que está organizado en el Estado. Todo eso puede funcionar para un ciudadano común, pero cuando es interés de la seguridad del Estado, un periodista independiente, alguien que le molesta, eso no hay ley en Cuba que ellos no puedan violar. Ellos no están sujetos a ningún Estado de Derecho, a ninguna legislación. No, nada se puede hacer. Yo presenté mi queja, como lo explico, en la Fiscalía, y la Fiscalía muy contenta me tomó la queja para tramitarla, pero cuando fueron a darme las respuestas serias, escuetas, así como nerviosas, dos muchachas fiscales jóvenes, me leen un papel que le mandó la seguridad del Estado porque es el lenguaje estalinista, dos notas que no le escribieron ellos, no es el lenguaje legalista, sino estalinista, y la explicación fue por la naturaleza del delito, ni te podemos devolver las cosas que te hemos quitado, que te han quitado, ni aunque no exista decomiso, ni te podemos quitar la regulación. Eso no se maneja a estas instancias. Le pregunto qué instancia, no me responde. Le pregunto cuál es el delito que ya tiene naturaleza y no se sabe cuál es. Tampoco me pueden decir, me dicen, no podemos decirte. Dos fiscales de la Fiscalía Municipal de Mayarín. Entonces ahí te percatas de que no hay una protección legal, no existe nada, estamos desprotegidos. Los ciudadanos cubanos no tenemos ninguna protección, que ellos sean, que ellos no tienen obligación de cumplir ninguna ley. Es la realidad. Es un Estado totalitario, ahí está demostrado.
Omel, importante lo que te voy a preguntar en este sentido. ¿Cuál es la repercusión profesional que esto ha significado para ti? Invitados a eventos, invitados a seminarios, invitados a talleres. ¿Qué ha representado esta limitación que tú no puedas acudir a eventos, que eres invitado incluso?
Bueno, es una criminalización de la actividad periodística si no es simpatizante con ellos. Por supuesto, esto me limita mucho. A mí, por mi periodismo, por la cantidad de personas que me leen, me han invitado a numerosos eventos y cosas en el extranjero, pequeños cursillos que son interesantes para mi superación profesional y esas cosas. Y no he podido acudir realmente porque estoy regulado, no puedo, ¿entiendes? Entonces, ya tú sabes, repercute negativamente. Es inevitable.
Increíble. Las gracias. Cómo no. Gracias, Omel Ramírez Álvarez. Contacto en Cabañas Mariel, ahí en la provincia de Artemisa, con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. El decreto este 389, firmado por el presidente del país, aprueba la vigilancia electrónica. El castrismo siempre ha vigilado a toda la sociedad civil independiente. Parece ser que ahora lo quieren hacer oficialmente a través de la mediación de un juez.
Mira, esto es la formalización de los hechos que ellos han cometido violando el derecho a la privacidad, la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de opinión. Ellos lo han hecho siempre, desde que tomaron el poder lo han hecho.
Oye, porque ellos te dicen que esto es para los delitos de lavado activo y financiamiento al terrorismo, en defensa de los intereses nacionales. Eso no tiene que ver nada con disidencia. Son ellos los que inventan esta causa para juzgarlo a ustedes, como lo hicieron a lo de la Primavera Negra.
Claro, porque es que ellos hace ya un tiempo acá, con la llegada del individuo este que está en la presidencia, ellos están tratando de darle una forma legal a todas las arbitrariedades y las violaciones de derechos humanos que siempre han cometido. ¿Para qué quieren hacer esto? Para entonces justificar con la ley nacional las arbitrariedades que siempre han hecho. La ley 88 les falló, la ley Mordaza les falló cuando el caso de 2003 de los 75, que fueron cuestionados por Naciones Unidas en la opinión que dio el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, y entonces fíjate que nunca más la volvieron a aplicar, al menos de forma masiva. Yo creo que incluso no hubo más casos hasta hace un tiempo atrás empezaron a amenazar, pero abandonaron. Y en sustitución de aquello han hecho esto para hacer, tratar de hacer ver que el ejercicio de derechos humanos, de libertades, de los derechos que asisten a los defensores, constituyen delitos comunes, y presentando, como están haciendo con el caso de José Daniel, como simples delincuentes comunes. Todo el que se les atraviesa en el camino es un agente de imperialismo, es un terrorista. Y entonces hoy yo ponía en Twitter donde, bueno, este decreto no debe ser aplicable a los actores de la sociedad civil cubana no reconocida, porque en ninguno de los casos hemos puesto bombas en cines y otros lugares públicos, en ninguno de los casos hemos interrumpido el servicio eléctrico, en ninguno de los casos hemos atentado contra propiedades ni estatales ni privadas. Es decir, que nuestro actuar es pacífico, no es como el del movimiento 26 de julio, el grupo Acción y Sabotaje, que eran unos terroristas. Y por lo tanto, no sé a quién se lo van a aplicar si se ajustaran realmente a la letra de que es para terroristas y lavado de dinero. ¿Lavar qué dinero? Si lo que estamos pasando tremenda hambre aquí por falta de dinero, precisamente.
Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana para nuestro espacio hoy en Cuba, directamente desde Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa. Vamos en una pausa informativa. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. En breve regresamos con nuevos invitados aquí en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Acción de Gracias es una fiesta tradicional que se celebra en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre. ¿Pero por qué ese día? ¿Y por qué se llama Acción de Gracias? He aquí un fragmento de historia. En noviembre de 1620, un centenar de peregrinos ingleses protestantes desembarcó del Mayflower en Massachusetts para establecer la colonia de Plymouth Rock. El invierno los sorprendió y sufrieron severas privaciones. Los indios le dieron comida y cobija y la mitad de ellos sobrevivió. El mismo día, el año siguiente, los colonos agradecidos celebraron la cosecha obtenida ofreciéndoles a los nativos una cena con pavo, maíz y frutas. Desde entonces se ha venido celebrando el Día de Acción de Gracias hasta que finalmente en 1941 el Congreso estableció la fecha de manera oficial. Ese día, en muchos hogares se ofrece una oración de gracias. El tiempo le ha dado sus matices a la celebración y las diferentes culturas que conviven en Estados Unidos le han añadido al pavo, el maíz y las frutas los platos típicos de sus países de origen, su música y sus costumbres, porque para todos, el cuarto jueves de noviembre es el Día de Acción de Gracias. ¡Felicidades! Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, Hoy en Cuba, Tomás Cardoso en compañía del Cincoca en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir con nuestros invitados en la tarde de hoy con el tema del exorbitante aumento del precio del tomate en La Habana ante el desplome de las producciones. Vamos a Quemados de Güines en la provincia de Villa Clara, el contacto con el agricultor Ibar González. Ibar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y también a Patricia en la producción.
Cómo no, bueno, más malas noticias. Se encarece la libra de tomate en La Habana. Hay cubanos hablando que escasea y que puede llegar hasta 25 pesos la libra de tomate en la capital cubana. Productores entrevistados por el diario digital 14 y medio hablan del incremento de las plagas, el costo de los plaguicidas, que no pudieron comprarlo por los precios topados y que no tienen manera de combatir las plagas. Y pensar en sembrar un tomate tapado es una locura porque no consiguen la tela. ¿Cuál es el escenario en Quemado de Güines? ¿Por qué han decrecido las producciones de tomate?
Bueno, realmente el sistema lo que ha hecho con el pequeño agricultor y es una discriminación a la vez cuando cogió y subió los insumos. Realmente por el costo carísimo que están los insumos y entre eso los plaguicidas, y los herbicidas y todo el trabajo del campo directamente, pues por supuesto que el productor tiene que subir las producciones a un costo grande, porque si no es rentable. Y también el Estado cubano lo hace todo a base de masividad. Yo recuerdo esto de la agricultura urbana y suburbana, y todo así a lo loco, y de pronto como que todo lo abandona. Realmente aquí no tenemos ni tomate, no tenemos ninguno de las hortalizas, y realmente una de las cosas que añoran en la mesa del cubano es el tomate, es el ajo, y realmente el poco tomate, casi el mínimo que hay, por ejemplo, a la hora de producir la salsa de tomate, lo que es puré, esa que están haciendo acá la gente, pues coge calabaza y se escucha 4 o 5 calabazas y echa 4 o 5 tomates y muele todo eso, y eso hace el puré, por ejemplo. Y realmente el puré está perdido de la mesa cubana, como el tomate, carísimo y perdido. Gracias a los habaneros que lo tienen, que sea 25 pesos la libra. Nosotros acá no lo tenemos.
Ahora, Ibar, sumado a esto, finalmente, ¿tiene que ver esto también con el tope de los precios? El gobierno le topó los precios a los vendedores del campo, pero ellos a la vez tienen un gasto-beneficio. Al tener los precios topados, ¿han decrecido las producciones de los campesinos?
Por supuesto. No es nada. En el mundo entero la agricultura es suicidada por el Estado. Y hay mil mecanismos que ayudan al productor, que lo financian. Acá en Cuba no es así, lamentablemente es imprimir, es avasallar, es destruir a ese campesino que está produciendo y que a veces no tiene ni siquiera una turbina para regar su planta y lo rega con el sudor de su frente. Entonces, en vez de ayudar y de animarlo y que de verdad llegue ese alimento fresco a la dieta cubana, a la dieta de... por ejemplo, de los niños, de las embarazadas, de la tercera edad, y lamentablemente, por supuesto, que eso es la causa, una de las causas más fundamentales.
Como no, gracias, Ibar González, agricultor, sobre el tema del precio del tomate allí en Quemado de Güines. El contacto lo tenemos ahora en la capital cubana con Pedro Acosta. Pedro, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, Tomás, gracias a ustedes.
Bueno, hablaba hace unos minutos con un productor, ¿me vas a contar cómo está el tomate en La Habana? Hay lugares que dicen que está a 25 pesos la libra o más, pero hablaba con un productor en Quemado de Güines, uno de los lugares donde se produce el tomate, los campesinos privados. Pedro, allá en Quemado de Güines, tú sabes lo que están haciendo, el tomate para hacer la pasta de tomate, lo mezclan con calabaza, cocen calabaza junto al tomate para ampliar, sale una pasta, una mezcolancia entre pasta de tomate con calabaza. ¿A dónde está llegando este país, compadre?
Mira, esto es lo que ha hecho el régimen con el cubano, llevarlo a mentir, a falsear, a engañar, porque es lo que ha hecho él con el cubano. Y tú decías, hay lugares donde el tomate está a más de 25 pesos, pero estamos hablando del tomate. Hace media hora acabo de pasar por un puesto cerca de mi casa y el aguacate está en 20 pesos, mi hermano. Esto no tiene límite. No hay forma de que se resuelva el problema de la alimentación en Cuba, ni de nada. El gobierno cubano tiene el 68% de la tierra y produce el 30%. Es increíble que sean capaces de echar a producir esa tierra para que rebajen los precios. A mí no me importa que tú me subas el salario si me están subiendo los precios, que tú mismo obligas a que los productores y los vendedores lo hagan, porque usted en las tiendas no ha bajado los precios. Sigue estando caro, o sea, no es barato. Usted congeló los precios en las tiendas, pero bueno, eso no significa nada. Dar casi $2 y algo por un litro de aceite es caro. Comprar un puré de tomate cuando aparece a 2 o 3 pesos no es barato. O sea, todo está caro. Disculpe que me dije un barato. Todo está caro en general. Entonces, no me suban los precios. Produce mejor, haz las cosas mejor.
Sí, pero fíjate, Pedro, pero 25 pesos es más que el salario que gana un cubano al día. Ahora, me llama la atención, según reporta el diario digital 14 y medio, la provincia cubana que más tomate produce es Ciego de Ávila. Escucha estos datos, qué interesante, Pedro Acosta. En el 2018, la provincia de Ciego de Ávila produjo 33.945 toneladas de tomate. Pero en lo que va de este año, solo han producido 12.000, 2/3 menos. ¿Tendrá que ver con esto los precios topados? Hay un juego aquí que los campesinos dicen, bueno, si tengo que pagar los insumos, pagar los insecticidas y después pierdo al venderlo, pues no produzco más tomate. ¿Irán por ahí los tiros?
Está claro eso, que la gente llega un momento en que frena la producción y dice, no me da negocio, voy a producir menos y vender más caro. Todo va a parar. Esto es una noria que al final para en el Estado. El Estado es el responsable de todo lo que está pasando aquí. Y es lógico que yo hago con que tú me topes el precio y me digas que yo tengo que vender el tomate a 6, 7, 8 pesos la libra cuando no me va a dar el resultado, y vuelvo lo mismo. Y cuando voy a la tienda, tú no me has dado el precio de los zapatos, de la ropa, de los efectos electrodomésticos, de nada más bajado los precios. Yo tengo que vender caro. Y bueno, ¿qué hago eso? Comprimo la producción y vendo más caro y produciendo menos, más o menos gano lo mismo. Y al final el pueblo se está haciendo daño uno a otro, porque además fue lo que enseñó este sistema. Desde que creó CR, la chivatería, el anónimo, o sea, todo se ha degenerado en este país, mi hermano.
Ahora,
es lamentable.
Es lamentable. Ahora, Pedro, tú que estás cerca de un negocio familiar, ¿cuál es el impacto que esto tiene ya no solo para comer tomate, sino para lo que presta el servicio en el negocio alimenticio? Si ustedes tienen que pagar más caro el tomate y tienen los precios topados en las paladares, ¿cómo juega la caja con el billete?
Mira, el otro día estaba recibí en mi casa a mi gran amiga Regina Goyula y la invité a comer en el restaurante de la casa, que no es de mis hijos, no es mío, pero vamos allí, y le dije eso, mira, este plato de vegetales, un buen plato de vegetales, ya sale más caro que un bistec. Es imposible, se ha tenido que ir reduciendo. Nosotros aquí se daba antes, era un plato de ensalada que acompañaba a lo que venía, era la guarnición, formaba parte de la guarnición. Ahora hay que dar una lasquita de aguacate, dos rueditas de tomate y el plato amplio de vegetales que se vendía y de ensalada que se vendía en 80 centavos, ha habido que subirlo y ya últimamente no se está ofertando. Porque tú me vas a decir, yo tengo un bistec en 2.50, un ejemplo, y me vas a cobrar 2.50 o 3 pesos por un plato bien servido de vegetales, es increíble. Eso afecta a todos en general, hasta el servicio en los restaurantes particulares.
De mal en peor, Pedro.
No, esto no tiene... es un problema, la gente me da gracia, ¿no? Esto es un problema de sistema, no es un problema de más nada. No busquen topar precios, no. Todo es un cuento. Yo nací con esta revolución un poquito antes. Y los discursos de estos señores son los mismos de cuando yo tenía 9 o 10 años. Aumentar producción, reducir importaciones, aumentar... O sea, todo es el mismo cuento más de medio siglo. Tomás, no hay resolución a nada de esto aquí.
Increíble. Las gracias en la capital cubana con el miembro de la sociedad civil independiente, Pedro Acosta. De La Habana nos vamos a ir a Baraguá, en la provincia de Ciudad de Ávila, y vamos a establecer ahí en el territorio avileño el contacto en breve con Leonid Carbonell. Ciudad Ávila es la provincia más productora de tomate en todo el territorio nacional. Vamos a ver si podemos tener el contacto ahí en Baraguá, en Ciudad Ávila, para conocer cuál es el tema con el desplome de las producciones de tomate. El contacto ya nos dice la producción en Baraguá, en la provincia de Ciudad Ávila, con Leonid Carbonell. Leonid, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás. Un placer y un gusto estar aquí contigo.
Bueno, deseoso hablar contigo, que estás ahí en la tierra que más tomate produce a nivel nacional. Según información ofrecida por el diario 14 y medio, Ciego de Ávila, tu territorio donde resides, produjo en el 2018 33.945 toneladas de tomate. Pero en lo que va de año, estamos en noviembre, Leonid, han producido este año 12.450, dos terceras partes menos del año pasado. Quizás esto explica por qué en La Habana está el tomate a 25 pesos la libra. ¿Por qué se han desplomado las producciones de los campesinos de tomate en Ciudad de Ávila?
Mira, Tomás, es muy sencillo. Los campesinos han adoptado esta posición producto de todos los mecanismos diabólicos estos que tienen de morosidad en los pagos, lo poco que le pagan a los campesinos por las producciones de ellos, el estancamiento en los mismos campos, los tomates, se pudren los tomates ahí en caja en los campos y no se los van a comprar, no los van a recoger. Entonces, a la hora de pagárselo, ya cuando le toca la suerte a alguno que sí se lo recogen y lo llevan, a la hora de pagarlo se meten años para pagarle, Tomás, y entonces han adoptado una posición de rebeldía. Te lo digo porque yo estoy contactando diariamente con ellos, estoy conversando y me están dando la información. Ahora va a haber algunas producciones, pero son mínimas. ¿Por qué? Porque van a buscar ellos mecanismos independientes para poder vender sus productos.
Ahora, Leonid, el gobierno el año pasado topó los precios de los productores del agro, pero sin embargo, los productos del insumo, en este propio artículo de 14 y medio se habla que se ha incrementado el costo para los campesinos de los plaguicidas, no hay donde conseguir tela para tapar el tomate y no se queme, pero esto no lo paga el gobierno, lo pagan los campesinos, pero le topan el precio. Entonces, ¿qué han dicho los campesinos? No produzco más porque me deja pérdida. Por ahí van los tiros.
Exactamente, no produzco más porque me da pérdida. Mira, eso de los insumos es importantísimo. ¿Por qué? Porque no les han subido los precios de los tomates, no pueden comprarlo, no le da resultado con las ganancias, no hay ganancia. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo de las telas para proteger los tomates. Las telas que habían vendido, que fueron carísimas también, ya son telas viejas, Tomás, que se han roto todas. Entonces, para comprar telas nuevas, la inversión es grande. Y entonces, a la hora de recuperar ese dinero, pues no hay, no le pagan. Entonces, si usted va, usted hace la siembra y vende, pues la ilusión del campesino es vender para recuperar esa inversión, tener algo de ganancia e invertir en toda esta serie de insumos, de telas hasta para las casas tapadas y demás. Si no lo puedes hacer porque el mecanismo diabólico del Estado no te paga a tiempo, ¿cómo compras esos insumos? ¿Cómo compras las telas y demás? Entonces, la posición de los campesinos ha sido de protesta. Protesta, no tiene otra explicación. No me vas a pagar, no me vas a atender como tiene que ser, pues yo no produzco y te voy a bajar las producciones y vamos a ver qué vas a hacer.
Como no, gracias Leonid Carbonell, allá en Baraguá, en Ciego de Ávila. Y cerramos nuestro espacio de hoy con el destacado abogado, periodista y también escritor Alberto Méndez Castellón, para que nos ofrezca su análisis con esta información que ha fluido desde Cuba, la aprobación por parte del gobierno de la isla del decreto 389, el polémico decreto de la vigilancia autorizada por las autoridades judiciales del país, con el propósito de investigar a personas que están patrocinando, entre comillas, actividades ilícitas, entre ellas el terrorismo.
Es una vieja práctica. Ante todo este chequeo que se va ahora a ejecutar bajo autorización de un fiscal o de un instructor, ante la prerrogativa de los oficiales operativos de trabajo secreto, de las unidades policíacas, ya fueron de la policía política, de la policía nacional, que hacían chequeo visual, chequeo de la correspondencia, chequeo telefónico, chequeo microfónico.
El decreto establece vigilancia electrónica en la que se utilizan medios cuya aplicación proporciona la escucha, grabación de voces, localización y seguimiento, fijaciones fotográficas, filmaciones de imágenes, intervención de comunicaciones de cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos que permiten conocer y demostrar el hecho delictivo. ¿Es nuevo esto, Alberto?
No, Tomás, eso no es nuevo. Eso es bajo la denominación de técnica operativa secreta, que había una unidad en cada provincia del país y sencillamente en la nación, una dirección general que se dedica a monitorear las personas de interés operativo, ya sea mediante el chequeo telefónico, el chequeo de la correspondencia, el chequeo microfónico, el seguimiento de las personas en la calle, que es combinado también con el chequeo fílmico. Esto sencillamente nunca fue al ámbito judicial, sino que era de aprobación de jefes policiales y indiscriminadamente lo solicitaban los oficiales operativos según su interés, sin que mediara un instructor, que es lo que está ahora en el decreto. Bueno, el instructor es la figura intermedia entre el órgano operativo y el fiscal, que es quien lleva la acusación.
Ahora dice el decreto que ha firmado el señor Miguel Díaz-Canel que hay que buscar la autorización ahora, el oficial operativo, de un fiscal con anterioridad a la aplicación de la técnica. Pero bien, el instructor penal podrá emplear el procedimiento sin este permiso fiscal durante al menos 24 horas. ¿Qué significa esto?
Esto significa que, digamos, que ante una urgencia operativa, de no localizar al fiscal, pues sencillamente el instructor tiene potestad para autorizar el chequeo, cualquiera de estas vertientes de chequeo, ya sea técnico, telefónico, cualquiera, y sencillamente sin la autorización del fiscal, pero sí deberá ponerle el conocimiento del fiscal dentro de las 24 horas, que no puede proseguir con esa técnica. Yo lo veo desde un punto de vista, y voy a ser de abogado del diablo, como algo, un paso progresivo dentro de la imagen de legalidad que quiere dar el régimen castrista ante el mundo, porque cuando tú ves esto en el mundo, pues así funciona en España, claro, también está la intervención de un juez, y así funciona en Colombia también, según la ley de procedimiento penal. Esto es imagen pública más, porque se viene haciendo hace mucho tiempo en Cuba.
Pero Alberto, esto es netamente imagen, porque la realidad es que lo han hecho siempre.
Toda la vida, eso sencillamente se ha hecho en Cuba, toda la vida, pero vamos a ser exactos, vamos a ser imparciales, eso lo hacen todos los servicios secretos del mundo, porque todos los países del mundo democrático lo hacen, pero sin violar los derechos humanos. El caso es que en Cuba que hace por motivos políticos y violando los derechos de las personas.
Según dice el decreto, todo este procedimiento se hace para la lucha y evitar el tema de el encubrimiento, lavado de, o financiamiento del terrorismo, personas que están tratando de cometer delitos contra el Estado. Sin embargo, bajo estos procedimientos y bajo este tipo de acusaciones siempre han estado en vilo los opositores que han sido acusados por el gobierno cubano como mercenarios al servicio de Estados Unidos, y con frecuencia se les acusa a periodistas independientes y a opositores por colaborar con Radio Martí, por escribir para Cubanet, por recibir asistencia financiera desde el exterior. Entonces, este tipo de decreto 398 permitiría también que continúen este tipo de operativos por acciones contra personas que son opositores políticos al gobierno.
Concretamente van a continuar, y ahora bajo un viso de legalidad. No olvides, por ejemplo, en el caso mío, ellos esta conversación ahora mismo la están escuchando. Y entonces en mi caso yo he debido ir allí a Texas para reclamar, porque me han cortado las líneas telefónicas, las mías, las de mi esposa, por sencillamente por hacer el periodismo, ejecutar el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y sencillamente ellos han llamado a la provincia y le han dicho que es un policía que me han mandado a cortar mi teléfono. Bueno, pues ahora dirán que es fiscal. Claro está, ahora siempre ahora hay la oportunidad, yo la voy a ejercitar, que cada vez que mi teléfono sea interrumpido, mi cuenta hackeada o algo así, pues yo voy a ir a la fiscalía y voy a preguntar, voy a quejarme, porque sencillamente están violando la legalidad entonces, ¿no?
¿Quién define qué es terrorismo y qué es financiamiento al servicio del terrorismo? ¿Quién define esto?
Bueno, eso lo van a definir ellos en los procesos investigativos que ellos determinen así. Pero recuerda, te voy a citar un artículo nada más, el artículo 91 del Código Penal cubano. Recuerda que la mayoría de las personas que fueron sancionadas en la Primavera Negra del año 2003 en la causa de los 75, además de la ley 88, la llamada ley Mordaza, fueron acusados por el artículo 91, que es acto contra la independencia y la integridad territorial, algo así, del territorio nacional, del Estado. Y cuando venimos a ver, esta gente sencillamente lo que hacían era uso del periodismo independiente, valga decir, repito, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que le permite a usted buscar información y difundirla por cualquier vía.
Estos cambios establecen, entre otras cosas, en la ley de procedimiento penal, penas de 5 a 12 años para quien participe en el lavado de estos activos, financiamiento al terrorismo. Además, condenas de entre 7 y 15 años para quien cometa esos delitos como parte de un grupo organizado o de actos asociados a la corrupción, al crimen organizado o la delincuencia transnacional.
Yo diría que si realmente se ejecutara contra terroristas, estamos hablando de personas que estuvieran atentando contra la paz, contra el derecho internacional, yo no diría que son penas muy fuertes, ¿no? Ni nada por el estilo, pero el problema es que en Cuba son utilizadas como herramienta política para criminalizar la opinión política, la opinión cívica de las personas, y entonces, bueno, ahí es donde está el problema, Tomás.
Claro, fíjate que también habla de que en lo adelante, quien recaude, transporte, provea o tenga en su poder fondos o recursos financieros o materiales con el propósito de que se utilice en su totalidad o en parte en la comisión de lo que el gobierno considere actos terroristas, pueden ir a la cárcel de 10 a 30 años.
Sí, pero bueno, lo que el gobierno considere terrorismo, no. En el Código Penal tiene que quedar bien especificado cuáles son los marcos del terrorismo, cuáles son conceptualizados todo bien claramente, y eso tiene que hacerse observando los convenios internacionales, porque tienen que estar bien claro en esto, que la Interpol es quien monitorea todas esas situaciones y colabora incluso con Cuba. Cuba forma parte de la Interpol y, bueno, no debe extralimitarse en eso en cuanto a la situación internacional. Te repito, el gran problema está que esa ley la van a utilizar contra nosotros, criminalizándonos a nosotros, por nuestras opiniones cívicas y políticas, no por cometer actos terroristas, según es entendido en cualquier país civilizado del mundo.
¿Cómo no? Las gracias allá en Puerto Padre, Las Tunas, con el abogado, periodista y escritor Alberto Méndez Castelló. Bueno, concluyendo, como todos los días, nuestra ronda informativa en el contexto nacional, hora de presentar a nuestra colega María Elena Cruz Varela, como todos los días en este espacio, para que emita sus interesantes comentarios. Las buenas tardes y la bienvenida a María Elena.
Tomás, buenas tardes, Efraín, Patricia y a quienes nos escuchan desde Cuba.
Bueno, en esta jornada, en una realidad convulsa nacional ante la situación de José Daniel Ferrer, el hostigamiento contra la sociedad civil, noticias que vienen del viejo continente, que son alentadoras, y la vas a compartir con nosotros.
Oleg Sentsov, el cineasta.
Un férreo luchador contra el putinismo.
Hombre, sí, podríamos decir el Ferrer ucraniano. Lleva ya unos cuantos años preso.
5 años estuvo preso.
Sí, obtuvo el premio Sájarov, soy ganador, merecedor del premio Sájarov en 2018, pero no pudo recibirlo porque estaba en prisión, y ahora, bueno, pues la Unión Europea, al calor de todo esto, pues le hace entrega por segunda vez, porque la primera vez simbólicamente se lo dieron a una prima, en su nombre. Un discurso muy hermoso, ha hablado muy hermoso, pero entre las cosas que ha hablado, habló de Cuba también, ¿no? También las damas de blanco que luchan por la libertad de los presos políticos en Cuba, galardonadas en 2005, y deben hacer frente a la intimidación de las autoridades de ese país.
Bueno, damas de blanco que domingo tras domingo continúan siendo hostigadas por los
cubanos. No, son ay, madre. Y luego hablamos del maltrato a la mujer. Luego hablamos de los derechos de la mujer. La única mujer que yo creo que tiene derecho en Cuba es Mariela Castro, por Dios. Es muy terrible todo esto, pero el punto de vista aquí dentro de lo que dice Sentsov, un hombre evidentemente culto y muy inteligente. La historia de Ucrania es una historia triste. Yo he hablado otras veces de lo que fue el Holodomor, eso no se cura tan fácil. Uh-huh. 7 millones de muertos de hambre, por hambre. Muertos por hambre en un año, en un solo año, no es fácil de curar. Y eso fue a mediados del siglo pasado. ¿Okay?
Hay que recordar también que el premio Sájarov del Parlamento Europeo lo han recibido las Damas de Blanco como organización.
Coco Fariñas.
Y Osvaldo Payá Sardiña, que fue el primero,
los tres. Sí, señor, los tres.
Fallecido en condiciones sospechosas, Fariñas y las Damas de Blanco. Su líder original también fallecía en situaciones sospechosas, luego de entrar con un catarro a un hospital y salir cadáver.
Ya. Lo importante también que menciona, en lo que yo estoy totalmente de acuerdo, I'm so sorry, lo siento muchísimo, es le recomienda encarecidamente a la Unión Europea que no confíen en Vladimir Putin. Que no confíen en Vladimir Putin, que las intenciones de Vladimir Putin no son buenas. No es que no estén claras, es que son clarísimamente malas intenciones respecto al mundo. Que está preparando, tiene planes de apropiación.
Hegemónicos, imperiales.
Hegemónicos, imperiales, él es un ser. Y que en nombre de todas las víctimas, en nombre de todos los que estaban en ese mismo momento siendo torturados, en las cárceles, pues les pedía que por favor pensaran en todas estas personas y no fueran a caer en la tentación de hacer las paces con Vladimir Putin.
Interesantísimo. Gracias, Marlene. Excelente, como siempre, tu comentario aquí en Hoy en Cuba. Concluimos así el agradecimiento exclusivo a Patricia Martínez en la producción y a Efraín García, ambos en el control técnico, por haber salido adelante en este espacio en la tarde de hoy. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.